¿cómo le va?
Muy buenos días, estimado Quique Gamarra. Mis respetuosos saludos, alta consideración y estima para vos y para tu formidable audiencia de la prestigiosa emisora que tanto aprecio.
Muchísimas gracias. Doctor Rodríguez Kenny, de repente sube a la marquesina de la noticia por un motivo un tanto bizarro. La mirada desconfiada del público, este ánimo casi de linchamiento mediático que preside todo lo que pasa en las redes sociales, que ya caracterizó lo que se mostró en cámaras, que es una interacción suya con el doctor Rubén Darío Romero en pleno desarrollo de una prueba escrita, en lo que ha sido caracterizado como un cuchicheo de preguntas y respuestas bajo la cultura del Copiatini. En general, ¿cómo lo toma como situación de repentina notoriedad en la prensa y cómo cree que lo va a tomar el Consejo de la Magistratura?
Bueno, agradezco muchísimo, Quique, esta oportunidad porque en realidad que desde ayer de la tarde me avisaban algunos amigos comunes de que estaba siendo yo objeto de exposición en la picota pública por esta situación que voy a explicar detalladamente por tu digno intermedio y que es producto de una situación coyuntural, accidental, y un poquito también asumo la negligencia del hecho, pero que tiene justificación. En puridad, ninguna de las emisoras, salvo un medio digital, me dio la oportunidad de la réplica. Después yo llamé a las distintas emisoras y mutis por el foro, nadie escucha mi versión. Pero vos sos el representante de una segunda emisora que me está dando esta oportunidad de descargo, como diríamos nosotros en la jerga forense. Ya lo hicimos en otra emisora. El tema fue así, Quique. El examen comenzó puntualmente a las 16 horas como estaba previsto en el reglamento. 20 minutos antes del examen, el presidente del Consejo de la Magistratura, el diputado Roberto Eudes Segovia, dispone que el director de la Escuela Judicial, el doctor Isabelino Galeano, explique las reglas, como dirían los americanos, de este examen que yo celebro, aplaudo y considero un gigantesco paso para poder dirimir los conocimientos generales y específicos de los que estamos en carrera, por así decirlo, en búsqueda de un curul en la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia. El director de la Escuela Judicial, al tomar la palabra, dio esas explicaciones porque el examen era de selección múltiple y con gabaritos, Quique. Y eso tiene sus bemoles, porque hay una hoja de las preguntas y las respuestas. Hay 5 alternativas, de las cuales son redactadas las respuestas sutilmente, y uno debe bucear con mucha profundidad y análisis y razonamiento y logicidad para encontrar la respuesta correcta, Quique. No sé si me explico.
Hola. Sí, se comprende, doctor Rodríguez Kennedy. Hablaba yo más temprano con el doctor Claudio Baqueta, miembro del sí. Consejo de la Magistratura, y mencionaba yo que la situación envuelve o afecta de algún modo, todavía no sabemos el grado de afectación, a dos personas de gran notoriedad pública y prestigio en el foro de abogados, el doctor Romero, que ha sido presidente del Consejo de la Magistratura, y usted, que es no solamente un profesional muy experimentado del foro de abogados, sino también un docente de muy feliz memoria en la Facultad de Derecho, lo que lo hace un experto en examen y un ojo de halcón para los Copiatinis y compañía, y quedar envuelto en una situación así, como mínimo, era como muy llamativa y simpática en algún caso, salvo que termine costándoles una caracterización negativa de esto, la postulación, por ejemplo.
Así es. Bueno, sigo explicando. El doctor Isabelino Galeano dice, bueno, número de cédula de izquierda a derecha. Hay que de izquierda a derecha marcar bien los gabaritos, porque cualquier espacio no bien pintado va a producir la no lectura de la computadora y por ende la eliminación automática del examen. Dijo que al distribuirse los gabaritos, la hoja de gabaritos y las preguntas, que eran cuatro hojas más o menos, 20 preguntas con 5 respuestas alternativas, ya nadie podía pedir más una hoja, ya nadie podía levantarse de su lugar de asiento para acudir a pedir ya sea socorro para preguntas o aclaraciones o preguntas o repreguntas de la índole que fuese. En una pieza de 7 metros por 5, estaban ahí enfrente a metros de nosotros los 8 miembros del Consejo de la Magistratura, estimado Quique. Un funcionario de la Escuela Judicial dijo y pidió a algunos funcionarios que se aglomeraron ahí enfrente que por favor despejen ese lugar, porque había una cámara que estaba filmando todo lo que acontecía y se estaba transmitiendo en directo vía YouTube. O sea, estamos totalmente persuadidos de que estábamos siendo vistos por una gran cantidad de personas, controlados por los 8 miembros del Consejo de la Magistratura. La secretaria general del Consejo, la doctora Cecilia Martínez, la profesora, estaba ubicada frente a la urna donde se depositaban los exámenes de los gabaritos. El que se encargó de manejar la computadora es nada más y nada menos que el jefe director de informática de la Facultad de Derecho de la Nacional, un excelente profesional, el licenciado Colmán. Y había una escribana pública y funcionarios distribuidos al fondo. Yo estaba más o menos a 1.5 metros de una interventora, por así decir, que podía perfectamente visualizar todo lo que se hacía y escuchar todo lo que se decía, estimado Quique. Ocurre que se inicia el examen y entonces yo voy por estrategia, y como bien dijiste y te agradezco, son 33 años de docente de grado y 12 años de docente de posgrado, de maestría y doctorado. Solemos nosotros también evaluar de esta manera, pero lógicamente con mucho menos vuelo jurídico. Y nosotros usamos lápices, porque los lápices negros pintan más rápido y no hacen sufrir, por así decir, al papel donde están los gabaritos. En este caso se utilizaron bidones, bolígrafos negros. Y el bolígrafo negro tiene una punta que si uno aprieta más de la cuenta puede perforar esa hoja y automáticamente el examen se va al mazo, para hacer así folclóricamente, decir así folclóricamente. Entonces, yo primeramente leí la hoja de las preguntas, que eran 20, con varias respuestas alternativas, algunas incorrectas, y una sola era correcta. Entonces, con mucha atención y con mucha tranquilidad, empecé a responder primero las preguntas marcando con un tilde por descarte, no corresponde, y la pregunta que consideraba, la respuesta que consideraba correcta, marcaba yo con un puntito negro para luego pasarlo al gabarito, Quique. No sé si me estoy explicando.
Sí, lo estoy siguiendo. Bueno,
entonces, yo esa tarea terminé exactamente en 42 minutos. Luego me dispongo a pasar al gabarito y voy a la respuesta 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar a la respuesta 10, mi bolígrafo empieza a tener, al parecer, dificultades en la marcación de la tinta. Logro la respuesta de la pregunta 10, 11, la misma cosa, y al llegar a la pregunta número 12, ya mi bolígrafo no pinta, Quique. Parece una broma macabra, no pinta, y yo he visto que el doctor Romero, que se sentó delante mío, muy prudentemente había pedido 2 bolígrafos. Yo recibí 1. No, jamás pensé que un bolígrafo nuevo podría tener inconvenientes en el marcaje. Entonces, intenté varias veces cuidadosamente y para no romper la hoja de gabarito y no me pintaba. Entonces, en la otra hoja en donde estaban las preguntas y las respuestas correctas e incorrectas, y empecé a, como se dice, a tachar, a tratar de que la tinta fluya, Quique. Y como no conseguía ese objetivo, y ya llegué al minuto 49, entonces yo le digo, Rubén, le digo, no me hizo caso porque estaba concentradísimo en su examen, Quique. Rubén, tampoco me respondió. La tercera vez le digo, Rubén, por favor, y me dice, sí, préstame tu bolígrafo porque el niño ya no está marcando y no me sirve, y recién estoy en la respuesta número 12 y me faltan todavía 8 ítems y nos quedan 30 minutos de examen y quisiera terminar esto. Entonces uno ve el video y él hace una vuelta, mira hacia la derecha y me dice, no hay problema. En el momento en que él busca el bolígrafo que tenía bajo unas cuantas hojas, se puede verificar eso, yo le digo, no, acaba de pintarme de vuelta. Se solucionó, gracias. Eso fue lo que pasó, Quique.
Doctor Rodríguez Kennedy, y digamos, esta explicación circunstanciada que nos está entregando en este momento para beneficio e ilustración de la audiencia de la Unión, ¿ya la ha dado al Consejo de la Magistratura? ¿Espera ser recibido? ¿Expresó su voluntad de dar las explicaciones del caso o está esperando que la institución lo convoque?
Yo estoy esperando lo que resuelva el Consejo de la Magistratura, porque aquí yo veo que hay un trasfondo, porque el texto sin el contexto es un pretexto, Quique. Vos manejás muy bien esa dialéctica. Muchos ya empezaron a Cuauhtémoc León encadenado a protestar y a presentar escritos por negándose a este examen de conocimientos generales y específicos. Inclusive restándole méritos e inclusive tratando de inconstitucional este examen. Y no son pocos, son 10. Yo respeto mucho la opinión de mis colegas, algunos magistrados, doctos, preparados, pero no comparto, porque nosotros al postularnos hemos firmado un documento en donde dice que bajo fe de juramento manifestamos que nos adherimos a las reglamentaciones y a las disposiciones actuales y que en adelante se dictarán por el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura administrativamente tiene facultades regladas y discrecionales. Por lo tanto, yo no considero que sea inconstitucional que justamente al amparo de la misma ley fundamental el Consejo de la Magistratura pretenda la excelencia académica a través del examen de conocimientos generales y específicos. En tanto en cuanto la propia Constitución dice que se tendrá en cuenta la idoneidad y la notoria honorabilidad. Y la idoneidad se prueba para el cargo, en este caso de ministro de la Corte, por ejemplo, a través de un examen de conocimientos generales. Y vaya que fue un examen difícil. No fue un examen así a la disparada, fue un examen profundo, en donde había que usar el raciocinio, la logicidad, el razonamiento, el derecho comparado, y abarcaba la ley de adecuación fiscal, la ley 879/81, Código de Organización Judicial y su modificatoria, la ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia, la Constitución Nacional en todos sus aspectos, desde las funciones de la Contraloría hasta los derechos humanos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que bienvenido sea este examen, cuantas veces sea necesario. Entonces, yo creo que aquí existe una sutil campaña de desprestigiar al Consejo de la Magistratura, buscando ningunear, se está buscando poner palo a la rueda a este sistema, entonces desacreditar un poco a la terna que mañana pueda surgir. Porque 10 ya no aparecieron ayer, 3 renunciaron, estuvimos 23 nada más, de los 33 iniciales. Entonces, por un lado veo ese vector. Por el otro lado, el tinte tufo político es cuando nos dicen, profesor doctor Carlos Díez Kennedy, titular de la Cátedra de Penal 1 y 2 de la Universidad Nacional de Asunción por más de 18 años, 33 años de antigüedad, nos dicen eso, sí nos dicen el papá del intendente municipal de Necho Rodríguez. No sé si me explico, mi apreciado Ricky.
Bueno, entonces, es siempre duro para un papá pasar a esa categoría, ¿verdad? ¿Eh? Después de haber...
No, imagínate. ¿Qué tiene que ver, Quique, mi hijo, a quien tanto amo, aprecio y respeto? ¿Qué tiene que ver él en un examen de conocimientos generales y específico del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué lo meten a él los amigos de la prensa? Y lo más raro es que yo hoy llamé a Radio 1000 5 veces, no me dieron derecho de réplica. Llamé a las 9:70 anoche, esta mañana, le van a llamar, hay un programa, no sé, a las 10:30, 11 de Clary Arias y Velázquez, ahí a lo mejor le llaman, vamos a ver. Le llamé a María Teresa López, una brillante exalumna, brillantísima, muy buena abogada María Teresa López, le dejé un escrito, le dije, por favor, María Teresa, la ley de réplica o de contestación de rango constitucional, te pido porque ustedes estuvieron dando una versión. Y lo más grave de este asunto, estimado Quique, es que se deja llevar por una afirmación muda. No hay palabras, no hay sonido. No se puede decir, yo pensando groseramente, se puede pensar que yo le estuve diciendo a Romero, esta noche vamos a armar una partusa, o le pudo haber dicho, préstame un virome, como fue, o en fin, nadie puede decir de que estábamos copiándonos ni que estábamos haciendo fraude, no sé si me explico.
Bueno, me hace recordar esto, doctor Rodríguez Kennedy, digamos, este asunto tiene sus ribetes serios en el sentido de que mire si usted o el doctor Romero dieron dos de los mejores exámenes y por mérito del examen ustedes puedan ser nominados como las personas con mayores chances o propiamente ser nominados, ¿verdad? El escándalo sería gigantesco y la cuestión del Copiatini de ser una sospecha o una maledicencia va a pasar a ser una certeza de la gente, ¿verdad? Por un lado, puede ser serio el asunto, pero no evito recordar aquellos exámenes que tomaba esa figura señorial del derecho paraguayo y hombre de prensa en algún momento, que fue el doctor Oscar Paciello, que de cuyo temario aleatorio los perros hicieron en la facultad una pequeña industria de la fotocopia, con las posibles respuestas idóneas para las preguntas, ¿verdad? Con las que ametrallaba el doctor Paciello, y después se hizo la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, y estaba un poco borrosa ya, y llegó la... aquella situación que pasó a la historia en la que a bocajarro el querido doctor Paciello, que era un hombre de mucho temperamento, le preguntó, casi le disparó al pecho al alumno. Ajá. La pregunta de dígame la razón de la caída del Imperio Romano, y el alumno con mucha seguridad le dijo, con mucho gusto, profesor Paciello, la caída del Imperio Romano fue propiciada por la invasión de los gérmenes. Cosa de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia.
Los gérmenes destruyeron. Bueno, resulta que esa cultura homeopática, hablando un poco en castellano medio fino, pero más duramente, como coloquialmente vos lo solés hacer, los muchachos se alegran cuanto más pequeño es el libro o el dictado, etcétera. Gracias a Dios, hoy día todos los profesores, en nuestro caso como titular de cátedra de penal 1, parte general y parte especial, penal 2, tenemos libros escritos, comenzamos por apuntes, lecciones, ahora manual de derecho penal de más de 1000 páginas, hemos hecho una investigación. Yo creo que el docente, como decía el doctor Bacielo, el profesor que no escribe un libro y no se hace responsable de lo que dice en clase, no es profesor y no merece ser respetado. Pero yo quiero ir a un poquito más al fondo de esta situación. Yo no sé cómo se va a alegar jurídicamente y se va a sustentar de que hubo copiatín o hubo soplada si en ningún momento se comprueba ese hecho. Sí se comprueba de que 2 segundos cruzamos palabras. Se supone que si uno está dando un examen y en un ítem tiene problemas, en la consulta no va a ser de 1 segundo, la consulta no va a ser de 2 segundos. Entonces, a mí me parece de que por ahí ya no hay prueba directa. Acá la gente supongo que se estaban soplando, supongo que estaban copiando, pero no hay ninguna prueba directa ni indirecta. Son suposiciones a que yo le llamo malévolas. Yo fui víctima de una situación de fuerza mayor. ¿Y cuál es la fuerza mayor? Que mi bolígrafo nuevo, después de 50 minutos de examen, dejó de funcionar. Y con reglas claras y precisas, que yo no podía violar, sobre pretexto de ser sancionado o de que se me elimine el examen.
Doctor Rodríguez Kennedy, permítame, ya que alude a la expresión fuerza mayor. En alguna oportunidad, un colega suyo me había dicho de que había que ser cuidadosos con ese concepto, porque cuando uno pretextaba, por ejemplo, no he podido concurrir a la convocatoria del señor juez debido a un motivo de fuerza mayor, los motivos de fuerza mayor son muy limitados en el derecho. Por ejemplo, las razones de naturaleza, una gran perturbación atmosférica o una guerra civil o una cuestión así que de repente un dolor de barriga no sería en ese concepto una razón de fuerza mayor. Y quiero usar el concepto porque en febrero de cada año en Barcelona se hace el gran encuentro de la industria de la telefonía móvil, es el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil, y en nombre del coronavirus la organización... la entidad organizadora canceló el evento después de que grandes exponentes de esta industria dijeron no, nosotros no vamos a concurrir porque aquí el epicentro de esto son los chinos. Los chinos fabrican, los chinos tienen grandes marcas, van a venir demasiados chinos y va a venir demasiado riesgo. Nosotros no nos vamos. Después de que casi 20 grandes jugadores del negocio de la telefonía móvil dijeron que no, finalmente la organización canceló el evento y ahora se discute la activación de una póliza para cubrir los daños del evento, y la aseguradora dice que el coronavirus no es un motivo de fuerza mayor. Si usted fuera el magistrado que tuviese que arbitrar este conflicto en el que la organización de un evento dice suspendimos por causa de fuerza mayor y vamos a activar este seguro que adquirimos para proteger sobre daños económicos del evento, y la aseguradora dice no, coronavirus no es un motivo de fuerza mayor, ¿qué diría el magistrado Rodríguez Kennedy?
Bueno, el Código Civil define con muy prístina claridad lo que debe entenderse por fuerza mayor. Y como bien lo dijiste, se debe a fuerzas de la naturaleza, una inundación, una tormenta que derriba postes de alumbrado público y cierra el tráfico, entonces yo no puedo llegar ahora a una audiencia. Me estanco en el ascensor y se comprueba con el informe del departamento técnico que el ascensor estuvo sin fluido eléctrico durante 20 minutos, desde las 9:05 hasta las 9:15, mi audiencia era a las 9, bueno, se prueba, como bien decís, con hechos concretos. Ahora, están los hechos que nosotros en materia penal llamamos los delitos de peligro en concreto y los delitos de peligro en abstracto. Yo considero que los delitos medioambientales son delitos de peligro en concreto, como lo considera toda la doctrina. Ahora, para asumir un temperamento de esta naturaleza, debe mirarse todos los vectores que existen, no solamente un caso aislado, no solamente una situación. Tiene que haber antecedentes administrativos, como la declaración de una pandemia, por ejemplo. Entonces, yo iría por ese lado, pero no alegremente alegar sin demostrarlo. Es lo que está ocurriendo conmigo ahora y con el doctor Romero indirectamente, ¿verdad? Nos tratan de, no sé, de fraudulentos, de que nos copiamos, etcétera, etcétera, sin la menor y la más mínima prueba, salvo un video en donde en 2 segundos él y yo explicamos lo que ocurrió. Y hoy día la declaración del afectado ya no es una mera investigación, sino es un medio material de defensa, Quique. Y si él dice que yo le pedí un bolígrafo y no me desmiente, y yo dije que le pedí un bolígrafo desesperado porque estaba en el minuto 50, a media hora del final del examen, y me faltaba 8 ítems, pero tremendamente difíciles, y movido un poco también por esa ansiedad de querer completar las respuestas, entonces pedí ese bolígrafo. Reconozco que pequé un poco de, no sé, buena fe, porque yo en ningún momento tuve dolo, ni mucho menos directo ni indirecto, ni eventual, tan siquiera, para perpetrar el hecho del esnable de copiar o de socar o pedir información a un colega en estas circunstancias. Yo quiero dejar sentado ese criterio y estoy a lo que el Consejo de la Magistratura establezca. Pero aquí para mí resulta bien claro la cara de la película. Uno, ¿por qué no me dan el derecho de réplica a los que más insisten con este tema? Segundo, ¿por qué yo los llamo y no me responden? Tercero, ¿por qué dicen fraude y no tienen prueba del fraude, solamente una afirmación? Esto es una suposición. Y en derecho, en materia jurídica, hay un adagio que es candente como el hierro al rojo vivo. Dame una prueba y os sentenciaré, Quique. Esa afirmación no es prueba.
Doctor Rodríguez Kennedy, le agradezco mucho el tiempo que ha compartido con nosotros. Esperemos que este inconveniente se dilucide en las instancias pertinentes y que finalmente nosotros como sociedad organizada tengamos la oportunidad de ver la ascensión al cargo de ministro de Corte Suprema al más idóneo de los hombres al cabo de un proceso irreprochablemente transparente. Es lo que merecemos y ojalá frente a este desafío o inconveniente que presenta el proceso se pueda actuar también con tino, con transparencia y con equidad. Buena suerte, doctor Rodríguez Kennedy.
Muchísimas gracias, apreciado Quique. Mis respetos para tu familia, para los compañeros ahí de Radio Unión. Y yo quiero concluir con esta oportunidad que me das, ya que las otras emisoras no me están dando, ni los canales de televisión. Estoy siendo fusilado por la espalda sin proceso previo, ni siquiera sin ser oído, sin tener descargo, aún en la certeza de que el otro afectado confirma lo que yo estoy diciendo. Y entonces quiero dejar este pensamiento: nosotros somos muy rápidos en juzgar, en condenar, y muy lentos en averiguar la verdad real en consonancia con lo que realmente pasó. Entonces, yo ruego, pido, humilde y respetuosamente, en homenaje a las 32 promociones de abogados que pasaron por mis manos y por las aulas en la Facultad de Derecho, que conocen mi forma de ser, que conocen la forma como examino, que conocen el desarrollo de mis clases, que conocen mi esfuerzo, y saben de que lo último de lo último de lo último que haríamos es un fraude. Eso jamás. Yo prefiero que la muerte física antes que la muerte moral. Alguien por ahí dijo eso. No sé si te suena. Muchísimas gracias, hermano.
El doctor Oscar.